Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias. Sigue tiempo de juego y arranca a esta hora el tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Tal cual, como lo oyen, sigue dirigiendo tiempo de juego. A él tienen que dirigir todas sus felicitaciones y todas las quejas que les pueda ocasionar los próximos minutos de radio. Paco González, ¿qué tal, Paco?
Hola, Juanma, hola a todos.
¿Qué tal la tarde? ¿Qué tal el día? ¿Has estado bien? ¿Todo bien?
Bien, bien, todo tranquilito.
Oye, ¿por qué es lo del coche?
Estamos disfrutando de lo de la NFL.
Ya, estáis muy flipados con eso, sí, ahora lo comentamos. La coña que has tenido con Pepe del coche blanco, que yo he llegado tarde, pero luego he estado toda la tarde comentándolo y yo no sé por qué ¿de dónde viene?
A Pepe le parece lamentable un coche blanco.
¿Pero quién lo tiene blanco?
Yo.
Ah, que tú te has comprado un coche blanco, has aparecido con un coche blanco y Pepe ha rajado de él, ¿no?
Eso es. Vale. Es una locura, ¿eh? Entonces, ella era todo vacile con el coche blanco.
Claro, claro. Especialista en coches blancos de tiempo de juego, Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas. Nunca he tenido un coche blanco, pero...
¿No?
A mí no me parece...
Bueno, igual el Cadet era blanco en sus inicios, porque no. Yo lo vi con tanta mierda que a lo mejor era blanco,
era,
¿eh?
Era gris y acabó negro, pero no...
Acabó negro.
Nunca. Acabó negro. Yo, mira, pero el blanco me parece un color bonito.
Y el Ford Fiesta era rojo.
El Ford Fiesta era rojo y un 850.
No, yo el Ford Fiesta no lo llegué a conocer.
Ese fue mítico.
Y un 850 que tuve antes era granate. No, nunca he tenido un coche.
Y es el primero que tengo blanco.
El Cadet que fue del Lama, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Lo tienes localizado?
El Cadet me lo quitó la grúa y nunca fui a recogerlo. ¿Qué te parece?
O sea, costaba más la multa que el coche.
No, y me jode porque llevaba en el maletero llevaba cosas de importancia. Pero bueno, dije, venga, eso es lo que viene aquí. Y disfruten con ella.
Cosas de importancia.
Algún periódico de 1987.
Por ejemplo, tenía cosas buenas, no te pienses.
Yo recuerdo que tenías el As en blanco y negro cuando la portada del As era así brillante.
Pero cuando entró, yo tenía el As de cuando Relaño entró de prácticas al As, me lo tenía yo guardado ese día.
Oye, el Ford Fiesta rojo de Lama, es que lo tengo que contar, lo dejaba sin cerrar, porque el aspecto que tenía no invitaba a ningún ladrón a...
Claro.
Pero ¿sabes lo que hacía? Le ponía en invierno periódicos al motor.
Claro, joder, claro.
Al
claro,
motor.
Claro, claro.
Pero es que, Paco, es que los chavales de hoy en día no saben lo que es los coches. Es que los coches de antes les costaba mucho arrancar.
Y sacar el aire y todo.
Cuando hacía frío había que sacarles el aire.
Había
que echarles anticongelante. Siempre había un vecino que te ayudaba a
empujarlo.
Bueno,
tú, de hecho, yo tengo ido contigo a una gasolinera con el Cadet y le mezclabas la gasolina con agua. ¿Eso es verdad o no?
No, eso es mentira.
Pues algo le echabas, tú le echabas agua en algo al Cadet.
Le echaba agua donde se echaba el agua, joder.
No sé. Algo hacías tú con él.
No, le echaba agua donde se le echa agua. Claro, vale. No sé si sabes que hay que echarle agua.
Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
¿Qué arranque tan extraordinario?
Sí, es un arranque muy propio del tertulión, claro. Sí, ¿Qué tal con los coches, bien?
Yo los tengo siempre azulgrana.
Siempre azulgrana, muy bien. Muy bien.
No los dan de serie así, no, azul o granate, entonces yo los pinto.
Emilio Pérez
no
de
Rojas.
No me
pagan, que no ha acabado. Parques en Barcelona que no me cobran.
Claro, se levanta la barrera en cuanto te lo detectan.
Allí dice, Juan Gaspar, yo, ¡hola!
Claro. Pérez de Rojas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Yo tengo un amigo, Paco, que se llama Andreu Misé, que trabajaba en El País, en economía, que siempre dejaba el coche abierto por si lo necesitaba alguien.
Un caballero.
O sea, ¿Pero la llave puesta en el contacto también?
Bueno, eso creo que
es
no.
Mucho, ¿no?
Sí, eso creo que no. Y después y después ahora que Manolo hablaba de los periódicos y de los coches sucios y tal, tenía un amigo también en el diario Avui que tenía una Kawasaki preciosa y un día se la vi y la tenía llena de cinta aislante en todo el carenado y tal. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Te has chocado y no te lo vas a arreglar esto? Y dice, no, está nueva, pero se la pongo porque así ya no la roban, porque como la ven con estos esparadrapos y tal,
es verdad,
pues no se la llevan. No, pero la moto estaba impecable.
Total. Pues es buen truco. Sí. Miguel Rico, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Alguna anécdota que quieras rescatar de tu vida relacionada con el mundo del motor? No.
¿Del motor doméstico?
Tengo una, pero la verdad me duele explicarla. Pero En mis tiempos había un periodista con fama de gafe y yo nunca he creído en esas cosas en la vida. Y entonces nos tocó de jurado en unos premios.
Que ha fallecido recientemente.
Exactamente, en unos premios. Y creo que ese año ganó Susana Mendizábal, que tenía que volver a Barcelona desde Lleida corriendo. Y entonces yo me ofrecí voluntario a llevarlos. Entonces dijo el periodista, yo te acompaño. Y pensé yo, hostia, este tío. Pero bueno. Llegando a Barcelona me quedé sin junta de la culata, sin Forfiesta y sin nada.
Se cumplió la profecía.
Sí, y la cosa es que el coche no era blanco, pero todo lo demás cumplió a la perfección.
Efectivamente. Sí. Está Albelda. Hombre, Albelda, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Enhorabuena, una racha con el equipo espectacular, ¿eh? Sí,
sí, sí. Bueno, a ver lo que dura.
¿La UEFA es posible?
La UEFA.
Expliquemos que no nos referimos al Valencia, es al equipo al que entrena Cañete Albelda.
Cañete puede venir también. Tiene un poquito de tiempo libre, porque sí. Entre la montaña esa que tiene, los animales y todo, está la cosa complicada.
No, tiene finca.
Albelda hace dos semanas iba al último y ahora está en puestos de pelear, ¿eh? O sea, están puestos de pelear.
Cuidado.
Ahora mismo es esto, ¿eh?
Bueno, me han preguntado hoy, perdóname.
En dos partidos ha metido.
¿Cuándo vas a entrenar al Valencia? Y has hablado de tres años. Yo creo que...
No, Tomás. Petón que ha puesto... Petón, ese, pero yo he dicho que primero a ver qué pasa con el Valencia, que yo no... Voy como el Cholo, partido a partido.
Partido a partido, vale, perfecto. Vale. Antoñito...
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Muy buenas.
Yo me estaba acordando...
Cada fin de semana, cada domingo se va a poner la cosa más complicada aquí en el tertulión,
sí,
¿eh?
Sí, no, pero ahora, desde hace ya un par de jornadas, la figura de este Atlético Madrid es un equipo escapado, con mucha fuerza, que no flaquea...
Escapado con fuerza.
Sí, con mucha fuerza, que no flaquea, que sube los puertos como si fuera terreno llano. Está en un estado de forma brutal. Pero yo quería hablar del Ford Fiesta de Manolo, porque si hubiera un productor con imaginación en este país... Se puede hacer una serie de televisión con el Ford Fiesta de Manolo que reventaría las audiencias. De momentos bonitos, divertidos, simpáticos, ¿eh? Nada brusco ni feo.
Un año me lo robaron.
Yo a bordo de aquel Ford Fiesta, Manolo, yo viví muchas experiencias y todas acababan muy bien. Porque cuando los dejabas en una acera, la policía lo entendía. Cuando no tenías a mano la documentación, también lo entendía.
Vale.
Entonces, ahora, una vez me lo robó Juanma y me apareció a los tres días y me pusieron limpia parabrisas nuevos, el que me lo robó, los tapacubos aquellos que tenían, me los cambió, me los puso nuevos, se los había robado a otros coches porque pensaba quedarse con él, pero finalmente me apareció y me lo dejaron a mí todo la policía, me quedó
qué maravilla, el coche qué maravilla. Impecable. Bueno, empezamos por lo último, por el Atlético de Madrid, victoria, otra remontada, dos remontadas en una semana, hoy con Joao Félix, con Luis Suárez, con Correa marcando. Con un Atleti que en determinados momentos de los partidos es bastante brillante, muy brillante.
Bueno, más que brillante, práctico.
Práctico y, bueno, que juega al fútbol, vamos. Claro, como se demostró en el segundo gol, que es una jugada en la que desde atrás los centrales tocando, sacan la pelota con criterio.
Tres toques. Un balón de Hermoso a Joao Félix en la banda, el Joao Félix para Suárez y Suárez, que es un pistolero.
Sí, pero hasta que Hermoso da el balón a Joao Félix, atrás se toca la pelota con mucho criterio, sí. Y da igual que el Valencia esté presionando arriba, como estaba sucediendo.
Yo le preguntaba al Cholo ahora, hace unos minutitos en rueda de prensa, porque claro, la rueda de prensa del Cholo ya son un asedio intentando que dé un titular en torno al favoritismo, cosa que no hace de ninguna manera, despeja todo. Yo bueno. Le he dicho que este equipo, entre las cosas que ha ganado y que ha mejorado y que le destacan del resto, es que cuando el rival se pone por delante no tiembla y cuando y para darle vuelta al partido no se desangra. O sea, antes había partidos en los que el Atleti tiraba 20 veces y no era capaz de meter un gol. Ahora no necesita mucho para dar vuelta a los partidos y eso es algo que yo creo que le distingue de otros momentos del Atlético de Madrid, ¿no?
Es que tiene muchos protagonistas este Atleti. Ya no es solo el Atleti del Cholo. Es que es el Atleti de Luis Suárez, es el Atleti de Marcos Llorente, el Atleti de Joao Félix, por supuesto de Oblak, que aparece siempre cuando tiene que aparecer. Es que hay muchos que están brillando.
Es lo que tienen los equipos campeones, claro. no hay jugadores, un jugador solo te gana un partido, pero un jugador solo no te gana un campeonato te lo gana el equipo, y eso es lo que tiene el Atlético cuando cuesta trabajo elegir quién ha sido el mejor del partido.
Yo, hablar de lo futbolístico, porque sigue siendo de los grandes el que nos regala, ha incorporado el balón parado, tiene la contra, la posibilidad de tocar, yo lo que quiero subrayar es los puntos que lleva, 47 puntos, es alucinante y puede acabar siendo histórico, porque cuando llegó Guardiola a los 100, pensad en el equipo que tenía Guardiola. Cuando llegó Mourinho a los 100, a los 100 puntos digo, pensad en el equipo que tenía Mourinho. O sea, la salvajada de jugadores internacionales y en su mejor momento que tenía aquel Barça o aquel Real Madrid. Y el Atleti ahora mismo está en una proyección de cerca de 100 o 100.
Además,
es increíble, es que puede ser histórico.
Paco, cuando tú hablas de los puntos que tiene el Atlético, curiosamente, Koeman, hoy en su conferencia de prensa, con toda la razón del mundo, ha dicho, llevamos 23 de 27. Evidentemente, lleváis 23 de 27, pero es que el de arriba no falla ni una.
Yo creo que lo más importante del Atleti es que en su peor momento, su momento de bache o de crisis, no sé si le vendrá otro, ha sacado todos los partidos.
Cuando el COVID de Luis Suárez y todo esto, ¿no?
No, ahora. Es que los últimos cuatro partidos quiero que los vea, los ha ganado menos el de hoy.
¿Pero por qué dices que es el super momento? No entiendo.
Porque los ha ganado por la mínima. Y su
partido de Eibar lo puede empatar y lo gana.
Vale. Pero yo te interpretaba, Manolo, que sobre todo pasó la crisis de no tener a Luis Suárez, por ejemplo, que estaba con COVID, y a Diego Costa lesionado.
Sí, pero yo creo que el super momento ha sido hace cuatro partidos, que ha tenido una crisis de fútbol, ha tenido una crisis de fluidez, estaba más espeso, se ha reforzado, se ha basado en su...
Tampa Bay Buccaneers se mete en la Super Bowl, 31-26, Tom Brady va a jugar su décima Super Bowl, algo que no había hecho nadie, ha bajado muchísimo el nivel del partido,
pero
al final, las Buccaneers que se meten en la Super Bowl... Se va a hablar mucho, sobre todo vosotros, de dos cosas. Una, de una carrera que tenía sencilla Aaron Rodgers, no se ha atrevido, y luego su entrenador no se ha atrevido a jugarse el cuarto down. Y dos, de una falta que han pitado al final los árbitros, bastante dudosilla. Pero bueno, el resultado es que Brady y los Buccaneers se meten en la Super Bowl, esperan al ganador del Buffalo Bills, Kansas City Chiefs.
¿Y eso? ¿Y cuándo es el otro partido?
En 20 minutos.
¿Y el general Caster cuándo juega contra el Buffalo Bills?
Con toro sentado. De extremo izquierda.
Bueno, lo que quiero decir,
perdona, ¿dónde es la Super Bowl este año?
En Tampa Bay, precisamente. Van a jugar en casa, algo que nadie le ha ganado en casa, ¿eh?
Claro, y te he escuchado en tiempo de juego que 6.000 personas van a ir a la Super Bowl.
No, a la Super Bowl, aquí 6.000 hay aquí, han pagado entradas 6.500 más tarde. A la Super Bowl van 22.000 en total, de los cuales 7.500 van a ser sanitarios que han luchado contra el COVID.
Muy bonito.
Y ojalá estuviese yo allí.
Sin
haber luchado contra nada.
Pregunta, ¿te dejas?
Hoy he dicho un dato que leí por la mañana, y es que Estados Unidos hoy sobrepasaba el número de muertos que tuvo en la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Por el COVID.
¿Cuántos? ¿400 y pico?
220.000.
Sí, sí. Brutal. Joder. Brutal.
Bueno. 2 millones.
Lleva,
bueno.
Por compararlo un poco con aquí, lleva yendo público en todo momento en varios deportes, en la mayoría de deportes, sobre todo en la NFL, pero en torno a un 20% del público está yendo a varios. Hoy ya os digo que aquí había... Aquí había en total casi 9.500, me parece que había en total en Tampa Bay.
Igual tardan más en salir que todos.
A un día que hablamos con el Atleti y habláis de la Super Bowl.
Lo que estaba diciendo es que el Atleti, sí, yo creo que ha tenido cuatro partidos complicados, que gracias a Luis Suárez los ha sacado los cuatro, pero que se sigue basando en lo más importante. Porque si tú miras los puntos que dice Paco, que es tremendo, 47 puntos, pero luego si miras su guarismo goleadores, pues son unos guarismos
normales.
Yo creo que le dan a 2 goles por partido, creo que le dan. Y en uno metió 6. Claro, pero claro, es que nada más que ha recibido 8 goles, que es donde él sigue basando toda su fortaleza. Si a esa fortaleza le pones Luis Suárez, pues claro, es que Luis Suárez creo que le ha ganado los últimos 4 partidos, que son 12 puntos, que en condiciones normales otra temporada, pues a lo mejor hubiera sacado 6, 7, 5, pero por ahí, pero es que te ha dado los 12 seguidos.
Es que llevamos años diciendo, el Atleti va a ganar una liga, necesita una liga de 80 y tantos puntos. ¿Alguien podía pensar que llegara a...?
No.
Es una barbaridad.
Pero escúchame, pero yo creo una cosa hay que decir, que eso Simeone. O sea, vamos a ver. No podemos decir de otros entrenadores que están en el ánimo de todos, que qué bien, qué tal. Esto es el equipo que en los últimos 10 años más ha mejorado. y más apuesto es el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone.
Oiga, yo, que creo que es el mejor, yo perdona, te diga, yo creo que es el mejor entrenador de España, vamos, de largo. Vamos, es que yo es el único que veo que podría entrenar a cualquier equipo.
No lo habíamos intuido en los últimos años. Que
no, bueno, yo no sé si lo habrás intuido, igual que he intuido que Guardiola es para unos, claro, para otros es Zidane. Yo creo que él es el único, y digo que es el mejor entrenador, pero no porque entrena a Betis, porque es que yo creo que es el único tío que puede entrenar a cualquier equipo de primera división y le sacaría rendimiento.
Aparte del Cholo,
yo creo que hay otros que no lo harían.
Aparte del Cholo, yo creo también que si nos fijamos, puede ser, no sé si diría la única, porque habrá alguna más por ahí, pero de los últimos 5 o 6 años, la única plantilla que ha mejorado considerablemente. Si nos vamos a los rivales, en este caso Madrid-Barça, no sé si todos pensamos que tiene peor plantilla ahora que hace 3 o 4 años. Yo creo que sí.
Sí, pero es que además, David, además hay otra cosa que es cómo la administra. Porque claro, muchas veces al Cholo se le ha criticado el tema de Diego Costa, el tema de Saúl, el tema de Joao Félix, y sin embargo el tío tiene una mano para administrarla, para escoger siempre los mejores, para hacer los cambios.
Porque saca petróleo siempre.
No, pero sobre todo, pero el Antoñito, sobre todo es cómo los administra, cómo utiliza a unos y a otros, cómo encuentra la mejor versión de cada uno de ellos. No es tanto que los motive, que también.
Quiero recordar que al Atlético de Madrid le han quitado, pagando cláusula, futbolistas que eran internacionales y que son internacionales indiscutibles. Le quitaron Lucas Pérez.
Hernández.
Lucas Hernández. Le quitaron Rodri. Se le fue...
Griezmann.
Griezmann.
Tomás.
Y, bueno, Tomás este año. O sea que cada año, en teoría, no digo que le hayan quitado el mejor, con Griezmann le quitaron el mejor, pero cada año le han ido trincando uno que era básico en el equipo, ¿eh? Y él ahora siempre se ha repuesto. Pero
una cosa, estaba haciendo números a medida que iba recopilando nombres y la pasta que ha ingresado del Atlético con esos traspasos. Rodri, Tomás, Griezmann... Dinero. Claro. Lucas, es que son 500 y pico millones.
Sí, por eso sí, cuando hay un dato que daba siempre Paco que decía, el Atleti, es que cuidado, que el Atleti se ha gastado muchísimo dinero, y es verdad.
Sí, pero ha gastado mucho dinero, ¿eh?
pero también le han quitado mucho dinero.
Oye, se incorpora al tertulión Palomar. ¿Qué tal, Palomar?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Santi Cañizares, ¿qué tal, Cañete?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Ya solo queda una persona en esta tertulia que no cree que el Atleti sea el gran favorito para ganar la Liga. Y no sois ninguno de vosotros dos, ¿no?
No, pero esa persona no es que no cree eso. Esa persona...
tú no lo crees.
No, yo prefiero hablar de que el Atlético Madrid está escapado y que...
No, pero para ti, ¿quién es el favorito número uno para ganar la Liga?
Para mí ahora mismo no hay ninguno.
Ahora está.
Pues ya está, claro.
Pues entonces, ¿eres el único que piensa eso?
Claro, eres el único que piensa que el Atlético Madrid no lo es.
El único.
Lo de escapados en el ciclismo. En el ciclismo van escapados, pero aquí...
Aquí también. Mira, se ha escapado y mantiene mucha
fuerza. No, pero escapado estás tú, que estabas con Lama y Lama ya se ha unido al pelotón.
Te quieres...
Lama ha sido absorbido por el pelotón.
Te quieres escapar, Antoñito, te quieres escapar, pero no hay manera. O sea,
no,
estás
yo no me quiero escapar
de
nada.
En acorralado.
No, yo no me quiero escapar de nada, Santi. Lo que pasa es que yo digo que ahora mismo no conozco ningún equipo que haya ganado la Liga en enero.
Joder. Vale, por favor, Antoñito.
No, por favor, ¿cómo por favor? Ese por favor es despreciativo. Yo respeto a vosotros. Claro, yo cuando habláis...
Ahí tienes razón, hermano.
Por muchas tonterías que digáis,
yo todos los domingos tiene que hacer un show contigo.
Nunca escupo, nunca...
No me gusta.
No hago eso.
No me gusta el show que hace.
Mi opinión es que el único enemigo que tiene el Atlético de Madrid es el propio Atlético de Madrid.
Claro.
Y que para suerte del Atlético de Madrid, el Cholo es el más listo de todos y conoce perfectamente su entorno. Y sabe que solamente si se viene arriba, si se agranda el equipo, si pierde el camino, es cuando le puede quedar problemas. Después de aquella derrota del Real Madrid, yo no sé si recuerdas que te dije, oye, a mí no me ha gustado lo de Luis Suárez, no me ha gustado lo de Joao Félix. Ese es el único camino que tiene que evitar el Cholo, todo lo demás lo tiene resuelto.
Pero entonces ya no es una pose, es un plan de vida. No es una pose.
Ya, pero
no,
que el plano tenga Simeone, vale, pero que lo tengas tú, es
no,
que no,
pero
es, una,
no, pero
es que es raro.
En el fútbol todo da mucha vuelta, en una situación tan diferente.
Hombre, claro, sí.
Tan diferente como es la de este año, que parece mentira que no seáis sensibles a lo que está pasando alrededor de todo.
Pero que mezclas una cosa con otra.
Claro. Bueno, pues mezcla que esto puede cambiar de un momento a otro, entonces.
Ya, pero cuando cambie lo contaremos.
Pues claro, es que pero no yo digo ahora, Roberto, yo digo ahora, y esto no me lo vais a quitar, que el Atleti es el mejor equipo de la Liga ahora mismo.
Es que eso es
pero para ti no es el favorito número uno.
Pero
para
yo, no veo, es el favorito. Yo no pongo favoritos en enero.
No pones favoritos.
No pongo favoritos.
Sí, pero lo que te podrías ahorrar, Antoñito, es que nosotros no somos sensibles a la pandemia, a lo que está pasando, porque digamos que el Atlético es favorito de la
pandemia. No, Palomar, dime algo futbolístico que te haya gustado mucho, que te esté gustando de este Atlético de Madrid.
Yo creo que la solidez defensiva que la mantiene la del viejo Atlético de Madrid, la del que ganó la Liga, que era muy difícil meterle mano y como se te pusiera por delante, pues estabas apañado, pero para mí el hecho diferencial es Luis Suárez. Yo creo que Luis Suárez está demostrando, ya se sabía, pero lo está demostrando en un equipo como el Atlético de Madrid, que es mejor delantero que Costa o que Morata. Es como los pilotos de Ferrari, llevan los dos el mismo coche, pero uno es mejor que el otro. Pues esto es lo mismo, Luis Suárez en el ecosistema del Atlético de Madrid está siendo mejor que el mejor Diego Costa y que el mejor Morata, y eso le está ayudando muchísimo al Atlético para esta posición que tiene. Partidos como el de ayer, pues, o como el de hoy, se empataban el otro día en Eibar, se empataba, te contaba el Cholo un rollo del tercer puesto y te lo tragabas, y ahora es imposible escapar de la nueva situación del Atlético de Madrid, que no es otra que el favoritismo absoluto para ganar la Liga.
La verdad es que lo de Suárez y Simeone estaba claro que era un matrimonio que iba a funcionar.
Pues son dos competidores natos, dos tipos con ganas de demostrar, Suárez para demostrarle al Barcelona que se había equivocado, llegó hipermotivado, aparte que es un tío que ha tenido gol toda su vida.
Pero no estaba acabado Suárez, no estaba acabado cuando...
¿Quién lo dijo eso?
Para muchos sí.
Antonio, no es que estuviera acabado, Antonio.
El Barcelona, que lo deja libre.
A diferencia de la mayoría de los técnicos de Europa, donde podrían poner en duda el estado físico, el salario, el recorrido de Luis Suárez, el Cholo no tuvo ninguna duda. O sea, lleva razón en lo que quieres decir, lo que pasa que lo dices de forma despectiva, como antes.
No, lo digo irónicamente, yo soy muy irónicamente.
Pero pues es verdad, el Cholo no dudó y el resto sí dudaba, ¿eh?
Dudaba el que dudaba. Con Villa fue campeón de Liga y no fue campeón de Europa.
Es que ya le pasó.
Por un cabezazo de Sergio Ramos.
Villa estaba perfecto a nivel físico. Luis Suárez había dejado dudas.
Es un jugador goleador que te suelta el Barça. Él sabrá por qué.
Porque no le podía pagar.
Pues efectivamente, pues ya estamos. Entonces cae ese señor allí, que no es el Suárez.
Yo creo que por algo más que no lo podía pagar.
Yo estoy de acuerdo contigo, Emilio.
También, pero que me refiero que el Atleti, que este chico estaba haciendo exámenes full en Italia, os acordaréis y demás, el Atleti pisa el acelerador porque ve que es lo que le falta. Y ese muchacho, el mayor, con 33 o 34 años, claro que no es el Suárez de los
20.
Hoy ha hecho 34, pues hará 20 goles. Y eso es lo que... Pues
yo tenía dos dudas con Suárez, ¿eh? Una era la rodilla... Ninguna. Y la otra, si el Cholo le iba a exigir, como ha exigido siempre a sus delanteros, que se mataran a presionar en la salida del equipo. Y sin embargo, lo que ha hecho el Cholo, para mí, es ser más ofensivo.
Adecuar el equipo a Suárez.
Claro, entonces, Suárez vive más tiempo sin necesidad de andar matándose a defender.
Pero los últimos 4 partidos el Atlético no ha atacado. Los últimos 4 partidos ha vuelto a utilizar.
Pero no le ves matándose a Suárez.
Sí, pero el Atlético de Madrid en estos últimos 4 partidos ha hecho la receta que más éxito le ha dado al Cholo, es me parapeto atrás, defiendo bien, robo y salgo con velocidad.
Bueno, pues
hoy Suárez le hemos visto muy lejos del área, la que ha pillado la ha metido, porque es buenísimo, y luego el balón parado del Atleti. Pero el Atlético de Madrid, lo que pasa que yo creo que para mí el mérito del Cholo es, aparte de que tiene un bloque serio, es recuperar a Lemar, recuperar a Llorente, recuperar a Hermoso, futbolistas que tenían que parecen nuevos fichajes. Para mí ese es el gran mérito. Poner a Coque de 5, que ese para mí es otro mérito del Cholo, que le da una salida más limpia. Y luego cambiar el sistema, porque yo sigo oyendo en algunos que dicen que el Atleti juega 4-4-2 y el Atleti no juega 4-4-2. El Atleti juega con 3 centrales puros y con 2 carrileros.
Totalmente.
Pero vamos. Sí, pero es que hay gente que todavía dice... Todavía hay gente que dice juega 4-4-2 y pintan en los dibujos 4-4-2.
Yo creo además, Manolo, que si bien el Atlético de Madrid está marcando diferencias en el césped sobre el terreno de juego, y eso es una evidencia, por eso está ahí, el Cholo está marcando más diferencias aún con el resto de los entrenadores de los equipos grandes, con Zidane y con Koeman, desde el banquillo. O sea, los entrenadores también tienen momentos de forma, y el momento de forma de Zidane pues quizá no es el mejor. El momento de forma del Cholo es excelente y está marcando distancia desde el banquillo también, no solamente desde el césped.
Santi, en el gol de Suárez, ¿el portero puede hacer algo más?
No, sobre todo Paulista puede hacer algo.
Yo creo que Paulista lo que hace es que teme que el Suárez descargue al centro, o sea, busque a alguien en el centro.
Tapa el espacio.
Juégatela desde ahí, desde la esquina. Y contra el portero, que tienes que ponerla en una esquina
entre
para hacer
que
gol.
Centre Luis Suárez y que tiene Luis Suárez, mejor que centre.
Mejor y por él, sí.
Bueno, pero ten en cuenta que el centro era un pase, no es que fuera un centro.
Es decir, si tú lo dejas tirar a Luis Suárez, te la clava.
Pero desde ese ángulo.
El problema era gordo. Desde el momento que se mete.
Pero el resumen, si
desde el momento que se mete Luis Suárez en el área y tiene opción de tiro y hay dos compañeros que están en llegada, el problema para defender el que tiene Paulista es grave. Lo que pasa, claro, si dejas tirar a Luis Suárez, da la sensación de que has hecho poco en la jugada.
No, pero desde ese ángulo tienes razón tú, Santi. El defensor cree que no va a tirar a puerta y que no le va a entrar.
Espera un pase.
Lo que el defensor no es que espera. Lo que el defensor quiere es tira, porque si la pasas al centro vienen dos tíos y es gol, seguro.
Tira que te la pares. Juega que la
de ahí. Pero no me has contestado, Santi.
Dime. Podía haber hecho algo más. Siempre se puede hacer algo más y ese gol no era imparable.
Pero está bien ejecutado el remate.
Sí, bueno. Y yo no digo que sea un error del portero, pero siempre no, se tampoco, puede hacer algo más normalmente y efectivamente no era imparable. Y la ejecución es fantástica.
Y yo no la pelota en el área controlada como
yo
Ronaldo,
creo que
Chaume el gol.
El error que ha tenido ha sido en el primer palo, donde tiene que poner el orden, en el primer gol, perdón, donde tiene que poner orden y mandar dentro del área pequeña. La ha rematado Joao Félix a la altura de la cintura dentro del área pequeña. Sí que no puede permitirlo.
Otra de las cosas que ha conseguido el Cholo es que hay palos por jugar en este equipo y hay una competencia ahí dentro brutal. Por ejemplo, ahora Hermoso y Lodi compiten entre ellos por un puesto cuando antes Lodi era titular. Saúl y Lemar ahora es titular y Saúl no. ¡Saúl! Estamos hablando de Saúl, que ha sido titular y pieza importante de este equipo en los últimos 6 años, 8 años. Bueno, pues ahora tiene que competir con Lemar. Hay más de ese tipo que al Cholo le encanta.
Felipe suplente.
Ahora mismo
los tres centrales del Atleti, por cierto, que yo siempre lo he dicho y no me creíais, Savic y Jiménez son los centrales preferidos del Cholo, muy por delante de Felipe, más allá de la temporada que hizo el año pasado Felipe, porque Jiménez se lesionaba. Siempre han sido los dos centrales que me han gustado. Y este año ha aparecido Hermoso, que el Cholo le tenía hecha la cruz porque arriesgaba mucho la salida de pelota, pero este año ha cogido una confianza plena en él y es indiscutible los tres de atrás. Intocables.
En el tertulión no he saludado a Fouto.
Pues me parece mal.
Pues a mí me parece muy mal. Fouto.
Fatal.
¿Qué Fouto? ¿Tal? ¿Qué muy tal? Buenas.
En Pamplona están encantados.
Sí, ya he hablado
con también.
Me saludo yo.
Para que des un poquito de ambiente a Pamplona.
¿Pero dónde estás? ¿Dónde estás?
Pues estoy en mi house.
¿En tu casa?
Y mañana ir a Bilbao al Atleti Getafe.
Atleti Getafe. Esto en otros tiempos era un Marcelino Bordalás apasionante. Bueno,
en otros y en estos.
Sí, pero bueno, quiero decir que había.
Ha dicho Marcelino que no tiene relación con Bordalás, que no es ni buena ni mala, que es inexistente.
Mira.
O sea que la previa apunta a Manuel.
¿Y habrá pasillo? ¿Habrá pasillo del Getafe?
Pero
sí,
debe haberlo.
Bajarán,
¿no?
Luz Monzón, Ángel Torres y
mensajes.
El otro día se lo hizo el Ibiza.
Sí, se lo hizo el Ibiza.
Sí, claro. ¿Qué dicen los oyentes de El Tertulión? Alberto Arauz.
Pues decía uno, el Atlético de Madrid es el claro ganador de esta liga. Eso sí, juegan igual de feo que siempre. La diferencia es que tienen un goleador. Suárez lleva 17 tiros a puerta y ha marcado 12 goles. A ver si alguien tiene ese registro en Europa. Es un 9 como un pino de alto, señores. Ya me gustaría a mí ver al Cholo con el Madrid o con el Barça. Dura 4 días. Ni esos vestuarios, ni esas aficiones tendrían la sumisión que el Cholo necesita. El Cholo será el mejor entrenador del mundo cuando gane una Champions. De momento, se arrugó en la última que perdió contra el Madrid. Otro nos aclara que el Barcelona de los 100 puntos fue el de Tito Vilanova, que en paz descanse. Vaya tándem para el banquillo de la Cheneta, la doble mu, el murciélago y el muflón. Y otro oyente dice, no me vais a creer, pero llevo todo el día pensando en Angelito interrumpiendo el tertulión con sus gritos. Gracias por hacerme feliz. Y hay otro oyente que habla sobre el favoritismo del Atlético de Madrid.
Y que sí, Antoñito, que aunque gane el Atlético la Liga, matemáticamente sigue sin ser favorito. Está claro,
eso es.
Sigue sin ser favorito. Venga, un saludo.
No, cuando sea matemático, no.
Bueno, ya veremos. Lleva todo el día grabando Cañizares con el móvil porque está haciendo un making of de cómo es una jornada suya de trabajo en la tele y en la radio.
Bueno, en la radio ha trabajado poco, ¿eh?
Ya, en la radio hemos tenido...
¿Os acordáis cuando decía Urdangarín, yo es que yo pego sellos? Pues eso es lo que voy a hacer yo, voy a pegar sellos, hombre, para que la gente vea que pego sellos también, que no me estoy tocando la nariz.
Sí, pero tienes un canal de YouTube y a la gente está siendo mucho de mucho éxito, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque nos estamos pasando bien, estamos divirtiendo. Y bueno, pues el vídeo que meto mañana, pues es un día en la televisión.
¿Mañana
y
ya?
La radio.
Ya mañana está el
vídeo. Sí, sí, mañana, a 6 de la tarde suelen salir los vídeos.
Tienes que hacer una entrevista a Lama.
Tengo que hacer una entrevista a Lama, a Fouto también, a Paco también. Tengo que hacer muchas cosas. A Emilio, que le prometí que iba a ser el primero, o sea, imagínate.
Vale. Has copiado el Top Footers, Gallete, ¿te ha gustado la forma?
Sí, que me gustó aquella entrevista que tú me hiciste, la verdad que estuvo muy bien.
12 y 36, hora menos en Canarias. Sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Jerusalén. 12 y 40, ahora menos en Canarias. Esto es el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Hemos hablado del líder del Atlético de Madrid, el Barça, antes había ganado en Elche, en el segundo partido sin Messi, después de la sanción por la Supercopa de España, por la expulsión en la Supercopa de España. Está preparado Oliveros. Hola, Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Algo importante que contar después de... de la victoria del Barça, tampoco ha sido nada del otro mundo, ¿no?
No, no ha sido nada del otro mundo, ha sido bastante fácil la victoria del Barça. Marcó De Jong, a pesar de que ya entraba ese balón de Diego González en la propia portería. De Jong, que está creciendo desde que está jugando en la segunda línea, es decir, por delante del medio centro, pisando área, dando goles como el de Ricky Puig, que recordaba después en las televisiones, después del partido, que no recordaba un gol así. Dice, creo que en el cadete A marqué de cabeza, pero naturalmente, dada su altura, no es habitual, y que ha visto 5 cartulinas amarillas en este primer ciclo Busi, que no jugará el próximo domingo frente al Athletic Club de Bilbao en esa revancha a las 9 de la noche en el Camp Nou, y que se reserva para el Betis-Barça de la otra semana. Por lo demás, sigue en buena forma Dembélé, que ha hecho una gran primera parte. Ya te digo, el trabajo ha sido bastante sencillo. En el séptimo viaje, 8 será contando el Rayo el próximo miércoles en Copa del Rey, 8 viajes, que es, se dice rápido y pronto, sí, desde el día 3 de enero jugando fuera siempre el Barça.
Y con buenos números, que era algo que...
Con buenos números en Liga.
El año pasado era desastroso el Barça fuera de casa. Bueno, desastroso, que no era un equipo...
Sí, sí, desastroso.
No era fiable.
No, y en esta temporada, bueno, esta temporada también, en el 2020.
Una cosa, desastroso no puede ser porque el Barça perdió la Liga, ¿por cuánto? ¿Por un punto o por dos puntos? ¿Por cuánto perdió la Liga?
No me lo dirás en serio eso.
Al final se dejó llevar.
Sí,
al final se dejó llevar.
Pero si le remontó el Madrid, iba, me parece que eran 4 por encima iba, cuando empezó la pandemia.
Bueno, no nos regodeemos tampoco, pasemos página.
Fueron 5 puntos, pero cuando quedaban una jornada eran 7.
Pero esta temporada he perdido partidos fuera de casa contra el Getafe, contra,
no malo que contra le remontó, el Cádiz. Bendito.
Ha perdido mucho.
No, tampoco le remontó tanto. Al final de la primera vuelta estaban empatados a puntos.
No, digo cuando acaba la... Cuando
eran dos puntos más del Barça.
El Madrid pierde en campo el Betis y el Barça se pone primero.
Sí, y ahí corta la Liga.
Y ahí corta la Liga.
Vale, se pone un punto arriba. A falta de 11 jornadas, un punto arriba.
O dos.
Pero bueno, en Liga
enero,
en este mes
el Barça
de enero,
va primero con Valverde, hasta enero iba primero con Valverde y luego se viene abajo.
No, pero que sí, se, sí, va líder, pero cuando... se va a liderar a la pandemia, hombre.
Se va a liderar a
la pandemia,
con dos puntos de ventaja.
Exacto. Sí, sí, los últimos 11 partidos se que líder. Se juegan después de la pandemia, el Barça lo empieza como líder.
Sí, pierden el Bernabéu, sí, y luego no. El Madrid pierde en campo el Betis y el Barça pasa.
Le vuelvo a adelantar.
Pero claro, que sí. No era fiable fuera de casa, que era lo que iba.
No, lo era. Eso es.
Bueno,
no,
y este
no,
año lo, y este año
y este año está, al menos lo es.
Lo está haciendo ahora.
Ahora
en enero, porque ha perdido en Cádiz, ha perdido fuera, sí, sí.
Ya se ha dejado puntos con en el campo de la Arabia. En fin, el Barça hace ahora lo que tiene que hacer para el interés del equipo y del club. Que es
tú sabes lo que yo le veo al Barça diferente, ¿no? Bueno, porque el partido es un coñazo aburrido para dormirte. No. Le veo que por lo menos tiene vigor. O sea, el equipo tiene fuerza, tiene energía. No juega bien, es triste de ver, pero por lo menos no deambula en el campo. Por lo menos los que salen corren para arriba y para abajo.
¿No te da la sensación, Manolo, que eso es pan para hoy, hambre para mañana?
Sí, seguro.
Está compitiendo,
no, sí,
está compitiendo con 12 futbolistas, nada más.
Sí, pero, Santi,
le da lo que le da, pero Barça, por lo menos mueren en el campo.
El Barça de hoy no tenía ni a Messi, no tenía ni a Ansu Fati. No tenía sí. Sergi Roberto.
Bajas aparte,
no
tenía. Emilio, eso está
bueno,
claro.
No, bajas aparte, ¿qué? No, porque no lo tiene, pero nadie esto,
no,
Santi.
Bueno, pero vamos a ver.
Yo te lo digo entrar, porque con estos entrar, futbolistas a lo mejor puede jugar un poco mejor
puede
y un
entrar,
poco más bello,
si yo no estoy hablando de
porque
jugar
no son
mejor,
cualquiera todos los que no están.
Si yo no estoy hablando de jugar mejor o peor, yo estoy hablando de la frescura que dice Manolo que tiene el Barça, que yo creo que es verdad, pero me da la sensación de que al igual que el Real Madrid están usando pocos futbolistas por circunstancias y por falta de confianza en otros, y yo creo que esto es pan para hoy, hambre para mañana. Y al igual que le ha pasado al Real Madrid, que hizo un magnífico mes de noviembre, magnífico mes de diciembre, o mitad de noviembre y todo diciembre, y en enero ha perdido puntos y se le ha visto mal, pues el Barça probablemente también tenga ese problema a nivel
físico.
Sí,
pero ahora recuperará, pero empezará a recuperar jugadores también, Santi. El Barça en los próximos meses recuperará a buena parte de esta gente, y entonces a lo mejor pues eso no se notará tanto, yo creo.
A mí me sigue preocupando el juego, efectivamente está jugando con muy pocos futbolistas porque no tiene más, por todas las cosas que hemos comentado mil veces, pero los que juegan no te ofrecen una garantía de fútbol. Eso lo hemos visto hoy, ha ganado el partido, y para qué nos vamos a engañar, ya sé que a Manolo no le gusta que utilicemos y sí, pero bueno, ha ganado el partido como lo podía haber empatado, porque la que ha tenido el Elche ha sido más clara que todas las que ha tenido el Barcelona, porque el Elche ha jugado eso, a esperar un error del Barcelona, no ha hecho más que esperar un error del Barcelona, lo ha tenido y no ha sido capaz de meter, y por eso palma el partido. Pero
claro, al final esa manera que dice Miguel y que sabemos todos que juegan los equipos, entre comillas, y sin desprecio, pequeños frente a los grandes, es llevar el partido a los últimos 20 minutos con posibilidades.
A ver, el Elche
lo ha conseguido.
A mí el Elche parece que ha hecho una cosa horrible para sí mismo y que le vería muy bien al Barça, que sacar la jugada desde atrás. Porque con balones largos, la defensa, muy novata, por cierto, hubiera sufrido como sufrió otras veces. Y así presionaba arriba y estaba muy a gusto.
Ni han forzado a Umtiti, que sabemos todos que es la parte más débil de la defensa. Es verdad, o sea, no han buscado la espalda.
La parte que más me gusta.
Han jugado tan atrás que no han tenido ni fuerzas para...
Si no la busca nadie. Si es que hoy en día no busca nadie jugar al espacio y buscar la espalda de los jugadores. Si incluso los futbolistas que tienen condiciones...
El Atleti de Bilbao.
Claro, apretarle al Barça y jugar.
Hay
de
futbolistas que tienen condiciones y que en un pasado han jugado al espacio extraordinariamente bien y ahora ya la quieren al pie. Es que está en desuso ese fútbol y no sé por qué, y es el que más daño hace a cualquier defensa.
Sobre todo
sabiendo
que el Barça concede, porque no hemos visto conceder, pues búscale un poco las vueltas por ahí. Estás,
claro.
No sé.
Siempre te da un poquito de miedo también ir arriba a presionar al Barça, porque sabes que lo puedes estar haciendo muy bien, pero con una que te salgan y te trinquen
sí,
con
pero
el
Barça. David, pero hablamos siempre de lo mismo. ¿Qué es? Cuando tú te enfrentas al Barça, al Madrid, tal, sabes que vas a perder, pues intenta algo.
Bueno,
con este Barça y con este Madrid,
día,
que
hoy
son
en día
más...
no. Hoy en día no. Estuvo hoy en día yo al revés. Creo que todos creen que tienen posibilidades
sí,
de rascar.
Sí, pero
algo.
Siendo rácano, no, David. Tienes muy pocas posibilidades.
Yo quería decir que del Barça lo que más me gusta es que tiene, aunque sea un once bastante flojete, sigue teniendo mucha facilidad para domar el partido. O sea, para hacer 65 o 70% de posesión y tener al rival atrás. O sea, eso, aunque sea
y
que...
oportunidades, Paco, oportunidades siempre tiene.
Bueno,
todos los partidos.
No, pero sobre todo...
No quiero recordar a Suárez.
El partido lo suele domar. Y lo que menos me gusta, y ahí lo he visto lo contrario que Lama, es que es un equipo muy lento. O sea, sí, bueno, todo pasa
no, que
muy
no tiene
lento.
Prisa, que no tiene prisa.
Muy lento.
Es,
o sea,
es plano.
La velocidad de balón comparado con algunas otras ligas...
No tiene que ver.
Es brutal.
Pero escúchame, es que
no, pero pasa, veces, no digo que lo mejor digo que tiene decir... vigor, no digo que sea rápido, digo que tiene vigor, que es un equipo que ya por lo menos tiene energía.
Está
es que
nosotros
hemos visto a un Barça,
exacto,
hemos
exacto,
visto
Tomás,
a un Barça, exacto, claro, que estaba con las manos caídas, pero iban andando por el campo, pero, no bajaban,
pues es que está
para correr.
Está haciendo lo que tiene que hacer, picar
claro,
piedra.
No, pero hasta no se lo habíamos visto el año pasado,
bueno, porque tiene que picar piedra ahora, no queda otra.
¿No da la sensación que ambos, los dos, Real Madrid y Barcelona, con una pierna atada deben de ganar el 80% no, de los
sí,
partidos
claro.
de esta liga?
Eso, Santi, es así. Ahora, te digo una cosa.
Yo creo que no.
Yo te digo una cosa. No. Con la que está cayendo en Barcelona, lo que hacen es tiene un mérito de narices.
Está honrado, hombre.
Te lo digo de verdad.
Yo lo que te quiero decir, que la realidad nos dice que son...
No, desde el club, bien, hasta el entorno, digo, hasta las elecciones, hasta políticamente el desastre, bien, hasta la pandemia, bien, hasta no sé bien, qué, es bien, que es... O sea, es multiplicado por 5 lo que le pasa a cualquier otro club.
Pues, bueno, pues bien, Koeman, en eso, ¿eh?
Yo lo no, que ya te lo digo, es que es así. Sí,
que es sí, verdad. Pero
es que es así. Es por eso dijo las declaraciones que dijo el sábado. Dijo, es que, pensando, si quieres que ustedes que yo mienta, busquen a otro entrenador.
Sigo pensando que la realidad nos dice que no, porque la realidad nos dice que no, pero tanto Madrid como Barcelona, y los meto los dos en el saco, el 80% de los partidos de esta liga los tendría que ganar solo eso por la calidad de sus jugadores.
Yo creo que
tenemos un nivel bastante pobre en nuestra liga.
La parada de Ter Stegen, cuando se abre de patas...
Bueno, más que la parada de Ter Stegen, la pifia del defensita, primero. Bueno,
sí, pero...
Bueno, hombre, claro. Pero luego no, para. Claro, es que es otro de los defectos, ¿me entiendes?
Vale, hombre, vale, perfecto, pero luego Ter Stegen hace una de las paradas de la liga.
La categoría del Barça está en lo que puede hacer Messi cuando está y en el portero.
¿Quién ha dicho brutal? ¿Albelda?
No, yo no.
Es monstruoso.
Me he dicho brutal porque me acuerdo de lo que dicen los porteros, y ahora que ya Santi lo explicará bien, que es que la grandeza de un portero es tener que hacer una durante todo el partido y hacerla, que es lo que le ha pasado a Ter Stegen.
¿Pero qué una hace? O sea,
lo que quiero decirte, Roberto, es que tú estés sin actuar durante todo el partido y que durante un segundo tengas que hacerla y la haces, eso vale. Pero, es...
A ver, Palomar.
Que debería hablar Santi. Yo te hablo de la
plasticidad... No, los que habéis sido porteros, Palomar.
De la plasticidad de la parada, o sea, de la fotografía de la parada. A mí lo que ha hecho de abrirse de piernas, intuir, sacar la pierna derecha, cómo se queda luego...
Y levantarse. Clavo,
que eso te iba a decir.
Levantarse. Porque...
Que cualquiera nos levantamos con un testículo para un lado y el otro
y
para el otro.
Pasó mañana.
Y con una brecha.
Sí, nos levantamos.
Y es una parada diferente, distinta y un auténtico paradón. Y por eso yo le preguntaba antes a Santi y digo, oye, para esto hay que entrenar mucho. Y me dice, no, es intuición.
Intuición. Digo, pero abrirse de piernas así no es por intuición.
Vamos a ver, yo creo que lo primero, antes de nada, lo más difícil, una de las cosas más difíciles que hay en fútbol es afrontar un mano a mano frontal. O sea, es muy difícil porque tienes mucha portería el delantero y el portero pues tiene pocas opciones. A partir de ahí tiene que empieza a hacer la parada desde el momento que adivina lo que va a hacer Lucas Boyé, ¿no? Que lo hace francamente bien, porque define bien, pero él lo adivina y anticipa. Y luego la elasticidad, la velocidad y la
flexibilidad,
sobre todo impropia en un tipo de 1,95, de estirarse como se ha estirado así de piernas y sacarla, ¿no? Porque se lo ves en un portero de balonmano muchas veces, pero el portero de balonmano mide 1,70, 1,75.
Es parada de Lorenzo.
No, ¿qué dice? Los porteros de balonmano son enormes.
Ya no.
Joder,
ya no.
Tú has visto poco balonmano, ¿eh?
Son
hace
muy
años
grandes.
Que no veo un partido de balonmano.
Están con la cabeza en el larguero, tú.
Sí, son muy grandes.
Tienen que estar encogidos.
¿Quién ha dicho ya no?
Yo he dicho que ya no son así. Son es lo que te dice Paco, dan con la cabeza en la
cabeza. Vale.
Tremendos.
Pero Juanma, antes lo eran, ¿eh? Pequeños.
Sí, yo me acuerdo, no eran Bradas, tan grandes. Por ejemplo, que no era grande, ¿no?
Corrales, mira,
Perramón no era un gigante tampoco.
Pero, por ejemplo, Corrales, que es ahora nuestro portero en el Mundial, que está prácticamente titular, pasaba el 1,90. Vamos, son porteros.
Sí,
Se abren de brazos
y ahora
no ven la portería.
Tapan.
Es que son bichos. Y Sterbik, que acordaron de Sterbik.
Pero digamos que entrenan para eso, para ese gesto.
Sí, claro.
Pero verlo en el fútbol como lo hemos visto hoy, me parece excepcional.
Yo creo que los más locos que los porteros de fútbol son los de balonmano. Porque estos entrenan para que les dé el balón. Entrenan para que les dé un balonazo.
Mi hermano mayor lo era y acababa el partido lleno de monataos y eran 48 horas que no se puede.
Pero sí,
son las únicas personas felices cuando se llevan un balonazo a la cara.
Efectivamente, sí, efectivamente. Ter Stegen ha salvado el partido, que es a lo que íbamos. Ter Stegen hace
sí, porque era el 1-1, ¿eh?
Era el 1-1, quedaba un cuarto de hora para el final y como no sabes cómo va a reaccionar el Barça, pues oye,
ha ganado el partido el Ter Stegen este en un 80%, hombre.
Sí. Y
hace
Messi.
Cosas raras, oye, a veces.
Y me gustaría hablar de De Jong, ¿eh? De Jong creo que es
el nuevo
futbolista. Me parece que es el futbolista más en forma del Barça, no hoy, sino en los últimos 5, 6, 7 partidos.
Está mal.
No, pero yo creo que De Jong es el que está marcando Pedri.
Desde que juega de interior, Manolo.
Sí, yo desde que llega al área, que es lo que él siempre ha tenido, es otro futbolista. O sea, vale, hoy ha pegado la arrancada del segundo gol.
No. Al final Koeman va poco a poco dando con algunas teclas, ¿eh? Claro. Porque ahí en el medio el tema Busquets, De Jong, la llegada de Pjanic, iba cambiando y poco a poco se van asentando y empiezan ya cada uno a estar en su posición.
Oye, escucha, darle un poco de bola a Dembélé. Dembélé sigue conduciendo cuando los partidos van 0-0 el 70% de los ataques. Luego es un deslavazado, pero...
Sí, los conduce y se estrella al solo.
Y otra cosa, Emilio, que ha marcado Ricky Puig, que no dices nada contra los periodistas tuiteros hoy, que no dices nada. Emilio Pérez de Rozas.
No, he leído, sí, ya los he leído y ¿sí? realmente...
Ah, o sea, tú lees los Twitter.
No, a los de Bernabéu, desde luego. No,
¿sí?
Por supuesto,
¿a David Bernabéu le lees?
No, leo porque... No, lo leo por el tema este de Ricky Puig, claro, sí que lo leo.
Te lanza pullas.
No, me lanza pullas porque me las merezco.
Y solamente a los grandes se acuerdan uno de ellos.
No.
Claro. Llegó el momento,
o sea,
estás ahí.
Yo he habido otras veces que he dicho tonterías aquí, nadie me ha llamado ni bola. Pero
o sea, es,
si la dices
es
tú, la gente sabe que eres.
Es extraordinario.
Bueno, está jugando más de lo que yo pensaba, Ricky Puig, fíjate.
Bueno, sí, más minutos, ¿no? De los que pensaba.
No, en serio. Yo pensé que es que no lo íbamos ni a ver.
Yo creí que después de lo que dijo Koeman en su día, yo pensé que era el típico jugador que se iba a pasar la temporada en blanco.
Yo creo que hay que pensar que el Barça tiene muchas bajas, ¿eh?
Yo estoy con Manolo. Yo creo que el tema de usar a Ricky Puig ahora mismo es debido a que tiene poco
sentido. Influye todo, de la pandemia. Pero yo creo que también le gustó a Koeman el tema
que pidiera
famoso,
el penalti.
Porque que la gente se atreva a asumir responsabilidades a los entrenadores, yo creo que les gusta. Vamos.
Espera, Cañete, ¿qué quieres decir?
No, Juanma, Miguel, el último hay una cosa muy clara, que a Ricky Puig no se le puede negar que el chaval pone toda la actitud del mundo, que el chaval tiene una gran personalidad, como demostró en ese partido de la semifinal de la Supercopa, y que el chico viene con toda la energía que tiene. O sea, por él, digamos, lo que él tiene lo está tratando de poner, aunque le den 2 minutos, le den 10, le den 12. Para él nunca hay minutos de la basura en el equipo.
Ese es el tema.
El último Twitter de David Bernabéu es: cuando no crees en un futbolista y sentencia el partido con un gol, qué duro, Ronald.
Bueno,
ya ves. ¿Cómo lees Twitter si no tienes? ¿Tienes un perfil falso o cómo haces?
Perdona, yo no hago nada falso, ¿eh?
Ole.
¿Vale?
Ole.
Y segundo, yo tengo un amigo personal que se llama
perfil.
Ricardo Rossetti, que me pasa los twitters de Bernabéu para que yo...
Ah, o sea, estás diciendo directamente que Rossetti te lo chiva todo, es el que está metiendo mierda ahí para que estés a palos con Bernabéu.
Efectivamente.
No,
se lo pasa cojonudamente.
No solo eso.
Nos lo pasamos los tres en grande, más Dani, que lo está viendo y no dice nada.
No solo eso, sino que además... El pelao contribuye directamente en Twitter al debate con Bernabéu. O sea,
es que el pelao es muy grande.
Lo llevan perfecto.
Ricardo, un abrazo para Ricardo Rossetti, que ahora está en Movistar. Antes trabajó con Lama y hemos tenido que recuperarle anímicamente y con psicólogos y tal. Y ahora ya está.
En serio, y lo hemos logrado, ¿eh?
¿Quién era Lama?
A Ricardo. Vino muy mal del paso por el golazo.
Hubo que restaurarle.
Aquí en Movistar, todo el dinero en psicólogos.
Mira, Juanma,
pues hay que ver cómo habla Ricardo.
Para que te ponga
Manolo Lama. Hay que ver cómo habla Ricardo Rossetti de Manolo Lama.
Sí, señor. Dime, Manolo.
Para que veas si te escucha gente, Juanma. Mateo Garralda, Rodrigo Corrales mide 2 metros 2.
Joder.
Lo que decía Cañete, 1,70, una cosa así.
Barrufé mide...
De rodillas.
Santi tenía razón en hace unos años.
Yo te diría, te diría que la media de los porteros de balonmano son más altos que los de fútbol.
Hombre.
El más grande que he visto yo, que ha sido Lorenzo Rico, el más grande no era pequeño.
Gracias, Oliveros, un abrazo.
Yo creo que Santi hablaba del hockey. Hasta luego. Más portería, más pequeñito.
No hay nada como llevar a este Madrid al límite. O sea, cuando realmente dices catarsis, Zidane continúa, pero ya veremos al final de temporada, se juega el puesto, que ya ha ocurrido esta temporada, va el Madrid y gana como sin despeinarse.
El Madrid tiene más,
Más vidas que un gato. Más vidas que un gato. Tiene la gran habilidad. La gran habilidad del Madrid es que cuando crees que se está cayendo y se va a estampar, llega al suelo y rebota. Y entonces no se queda ahí abajo, sigue y otra vez para arriba. No sé si al final de tanta caída se va a acabar haciendo daño de verdad, pero esta temporada ya he repetido varias veces este escenario, de que le ves fundido, peligrando la Liga de Campeones, pum, acaba, resulta que acaba primero de grupo, hoy se jugaba ya el ser o no ser definitivamente la Liga, bueno, ayer, ¡pam!, se gana 8-1-4.
Esta vez, la otra vez tenía un mérito extraordinario por los rivales, yo, que no me quiero meter con él a la vez. Quiero decir que igual que pudo ganar o empatar con el Athletic Bilbao y no mereció perder probablemente con el Alcoyano, este no era un partido de una exigencia terrible.
Pero bueno,
es el Alavés que está tocado. Y...
Es la situación la que tiene la exigencia.
Claro. Pero Paco, no había ganado Pamplona.
Exacto,
no había ganado
Paco. Eso es lo que quería decir yo ahora. Claro, o sea, es que, era realmente un partido fácil, pero que al Madrid ya le
pero luego hay que ir allí y hacerlo.
Yo creo que en el 80% de los partidos es lo que el Real Madrid quiere. Es decir, hay partidos que no, que hay rivales de entidad, pero 80% es la actitud que ellos tomen respecto al partido. Cuando el Real Madrid viene de jugar una Copa del Rey perdiendo con equipo de segunda vez, normal es que reaccione. ¿Por qué? Porque el jugador tiene vergüenza, claro. Ya pasa vergüenza durante la semana. A poquito que tenga de alguna forma la iniciativa de concentrarse, de estimularse
el
y de no querer a volver a pasar por esa crisis, pues va a salir la calidad.
Oye,
del equipo y
Pedro,
va a marcar, va a hacer cuatro goles.
Pedro Martín, me gustaría saber, Pedro, si puedes mirarlo, que cómo fue la reacción del Real Madrid en Liga cuando quedó eliminado con los equipos de segunda B en estas dos últimas décadas, que ha tenido 4 o 5 eliminaciones ante... segundas veces, si no me equivoco, por lo que me
mira, contra el Toledo ganó la Liga.
No, pero no, digo, en Liga, el partido siguiente, quiero decir, ¿qué ocurrió el fin de semana siguiente a que tuvieran ese desastre de eliminación?
Pues ganarían seguramente, claro.
Es que Madrid y Barça no suelen juntar tres resultados malos.
Claro.
Lo que yo le decía ayer a Paco es que el Madrid llevaba 4 partidos seguidos sin ganar y es que, joder, ya por probabilidad es muy difícil que caiga
sí,
el quinto.
Sí.
Ahora, tengo que decir una cosa, del Madrid hay que decir que... más allá de las críticas que le podamos hacer, el Madrid jugó muy bien.
Ayer,
sí. O sea, Modric y Kroos hicieron un partido brutal.
Modric es bonito verle jugar, ¿eh?
Claro, Asensio y Benzema estuvieron muy bien. Hazard metió un gol. El equipo estuvo serio atrás. Más allá de que el Alavés le dio todas las facilidades del mundo, porque el Alavés es el típico
es
equipo que le viene
eso,
bien al Madrid.
Es importante.
Pero, bueno, pero más allá de eso, porque es verdad que al Madrid, yo siempre lo digo, al Madrid los equipos que le dejan espacio a su espalda y le permiten correr... les va a ganar.
Sí, pero
el Madrid los equipos que se repliegan, le dan el balón y le dicen ven, el Madrid sufre con ellos. Pero ayer el Madrid jugó muy bien, es que no se le puede poner ni un pero. Jugó muy bien, Modric y Kroos, repito, dieron un recital de fútbol.
No, y ganó ayer sin Sergio Ramos.
Y por supuesto, y sin Carvajal.
El pero que se le pone al Real Madrid al final es, en Copa del Rey eliminado, en Liga... las siestas que se ha metido, pues como no falle el Atlético Madrid, pues tiene pinta de que difícil y le queda lo que le queda y estamos pues eso.
Oye, el otro día vi jugar al Atalanta con el Milan y cuidadín,
pero cuidadito, es que es lo que dijimos el otro día, el Madrid y el Barça y pon al Barça dentro y a la Copa en condiciones normales al Atlético no le va a dejarlo. Al Atleti no le vas a tumbar y la Copa Europa es pensar en que...
Tal cual.
Entonces ha perdido de una manera lamentable un torneo que, bueno, pues llegó, te puede consolar.
Ha perdido de una manera lamentable, pero hay que tener en
la historia,
tener en cuenta los números del Atlético, ¿eh?
O sea, futbolísticamente hablando...
Los números del Atlético no está líder y máximo favorito
al
título porque el Madrid y el Barça
están
mal.
No, pero es un tema de estrechar esa distancia.
¡Touchdown Buffalo Bills! ¡Vámonos!
Ahora
que
sí que
aprovecha
sí.
Un error del retornador de Mecole Hartman, se le cayó la bola y desde la yarda 4,
el retornador.
Dawson Knox, el tight end, consigue el touchdown, se ponen...
¿Esto es
sí,
claro.
9-0 arriba de Buffalo Bills.
9-0, pero
oye,
¿qué fútbol
es? Te juro que pensé que era la repetición del partido anterior, yo los tenía puesto aquí, pensé que era la repetición.
9-0. Yo pensaba que no había acabado el otro.
Lama, 9-0 que ha vuelto Cristiano.
Sí.
Pero ¿cómo es eso?
Oye, ayer llegó un mensaje que no leímos sobre Zidane, que igual lo habéis oído y no es ni original, pero es que me ha hecho mucha gracia cuando me lo ha contado Evia. Dice, Zidane tiene tanta suerte que si pierden ayer, echan a Betoni.
Está bien. Espera, que ahora seguimos hablando del Madrid. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes de El Tertulión? Alberto Arauz.
Esta tarde he visto el Elche-Barça y después el Manchester United-Liverpool y parecían dos deportes distintos. El primero, un verdadero bodri, y el segundo, espectacular. ¡Qué envidia! Juegue bien, juegue mal, resuelva los partidos con eficacia aunque con mal juego o haga lo que haga, siempre le caerán palos al Barça. Hay que reconocer que en estos malos tiempos está demostrando solidez y eficacia y eso que estamos en uno de los peores momentos del club. Esa es la grandeza del Barça. Guardad este programa sobre el favoritismo del Atlético. Cuando juegue contra el Madrid y contra el Barça ya os preguntaré. ¿Por qué será que cuando el Madrid pierde estáis todo el tertulión hablando de él y cuando gana no le dedicáis ni un minuto? Juanma, que nadie dé por muerto al Madrid, luchará hasta el final, ya lo veréis, saludos. Y dice otro oyente, ¿vais a hablar algún día, por favor, en el tertulión de los tiempos añadidos en la Liga Española? Partidos en los que se pierden solo con el VAR 7 u 8 minutos y luego añaden 3. Y hay otro oyente...
Perdona, sí, es verdad que se han relajado mucho en eso. Ahora Pedro... Ya es lamentable.
Bueno, que se han relajado, es una constante, que a lo mejor de vez en cuando dicen, vamos a añadir un poco más.
No, pero el primer año pusieron más empeño, yo creo, el primer año en
¿qué va, qué va? En el primer año ya había partidos con mucho VAR. De hecho, al principio el VAR tardaba más porque era la novedad y los árbitros tardaban más en decidir y se añadía poco igual. Pero vamos, por ejemplo, el otro día en el Villarreal-Granada, solamente en los dos VARs se perdieron 7 minutos.
¿Y cuánto añadió?
5.
Bueno, ese no estuvo muy lejos, entonces.
No, pero es que luego hay cambios, hay cambios.
Claro, el problema es cuando añaden dos, después de cambios de VAR, ¿de dónde saca 2 minutos? Sí, y además el mensaje de un oyente, ¿no, Arauz?
Sí, señor.
Os voy a decir una cosa, ¿eh? A mí me importa la Super Bowl lo mismo que los americanos los carnavales de Cádiz, ¿eh? Parece que os patrocina alguna empresa de hamburguesa, ¿eh? Chiquillo. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
¿Qué razón tiene?
De una manera
¿qué razón
tiene, ¿eh, Lama?
¿Qué razón tiene? Es que de verdad, se nos ha ido la cabeza, de verdad.
¿Cómo ha dicho total. Antes el reponedor ha puesto?
El tío esté pegando voces con los Buffalo Bills y los Chicago Bulls y tal, en vez de estar pendiente.
Por cierto, ya tengo los resultados de Madrid después de aquellas eliminaciones con la segunda B. En el 2001 ganó al Español. Después de perder con el Real Unión, que estaba en proceso de descomposición, el Madrid de Schuster perdió en Valladolid.
Mira.
Después del Alcorconazo del 4-0, ganó al Getafe. Y después de ser eliminado por la alineación indebida frente al Cádiz, volvió a ganar al Getafe.
O sea, que casi siempre ganas algún ese año en Valladolid.
O sea, un tío que hace este trabajo es digno de admirar, ¿eh?
Es impagable.
Zidane, bueno, que hace lo de los Buffalo Bills, ¿qué hay que hacer con él?
Del Buffalo Bills no digo nada.
Sigue el tertulión. Sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Estamos en el tramo final de tiempo de juego, en el tertulión, hasta la 1:30 con todos ustedes, luego llega Arjona. Oye, Fouto, antes de que sigamos hablando de todos los temas del tertulión, ¿qué ha pasado con el Jaén? Que he leído que ha habido algo de lío.
Bueno, está la cosa muy revuelta, Juanma, por Jaén. El Jaén es un histórico, está en tercera división, es un equipo de capital de provincia. Es último, en su grupo de tercera división. Hoy ha perdido 3-1 un duelo provincial de rivalidad con el Torredón Jimeno en el municipal Matías Prat. 3-1 ha perdido el Jaén. Y al término del partido, el presidente del club ha bajado al vestuario y ha echado al capitán. Estaba muy cabreado el presidente, Andrés Rodríguez. Le ha pegado una patada a una caja de frutas, según cuentan los cronistas. Y a voz en grito le ha dicho al capitán Juanma Espinosa que estaba expulsado del club. Se rumoreaba durante la semana que el capitán podía fichar por el equipo que había ganado al Jaén, por el Torredón Jimeno. Así que está, insisto, la cosa por allí muy revuelta.
El presidente es Andrés Rodríguez. Hola, presidente.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos los contertulios y a toda España.
Muy bien, muchas gracias. ¿Esto es así? ¿Ha bajado usted después del partido y le ha metido una patada, una caja de fruta y ha echado allí delante de todo el mundo al capitán?
Pues no es así, la verdad es que no es así. Caramba, eso no es distorsionar la realidad. Lo que sí es cierto es que he visto oportuno hoy, como bien habéis dicho en la presentación, un partido importante, estamos colistas con 2 partidos menos y otro en el aire, otros 3 puntos por una alineación indebida de otro rival, o sea que podíamos estar perfectamente en puestos de playoff. pero lo cierto es que hasta que se jueguen esos dos partidos, pues somos efectivamente colistas. Somos un club emblemático, un club que dentro de 566 días cumplimos 100 años y efectivamente ha bajado el vestuario, pero más que nada porque había 28 personas derrumbadas llorando, y lo mismo que cuando se baja a romper una botella de champán y cantar la alegría, pues creo que también hay que bajar de vez en cuando a dar ánimos y apoyar a los chavales.
Usted ha bajado a dar ánimos, ha bajado a dar ánimos, no echar la bronca.
Pero por supuesto, he bajado a dar ánimos porque es que estaban totalmente derrotados.
Entonces, ¿el capitán sigue siendo el capitán del equipo o le ha echado?
Es que el capitán, yo no he echado al capitán del equipo, el capitán del equipo es Fran Hernández, y antes había otro capitán, y lo que ha hablado en el vestuario, pues creo que son cosas de vestuario, yo respeto lo que se habla en el vestuario y bueno.
O sea, que algo, algo ha pasado entonces. Usted dice, respeta lo que ha pasado en el vestuario. O sea, ¿usted ha tenido una discusión con este futbolista?
No,
con Juanma Espinosa. ¿Qué ha pasado con Juanma Espinosa?
Que no he tenido ninguna discusión con ningún futbolista. Es que yo me he dirigido a los 30 chavales, a uno que estaba tirado en el suelo llorando, le he dicho que se levante, le he dicho que toquen las palmas, que somos el Real Jaén, que no pasa nada, que estamos iniciando una nueva era con 8 futbolistas nuevos, 8 incorporaciones, un
entrenador
nuevo.
Pero presidente, pero una cosa. ¿Pero qué le ha dicho Juanma Espinosa?
Yo a Juanma Espinosa, yo he hablado con 30 personas y lo que yo le he dicho a Juanma Espinosa, pues queda en el vestuario, ¿no?
¿Juanma Espinosa va a seguir jugando en el Jaén?
No.
Pues entonces yo creo que está bastante fácil lo que le ha dicho a Juanma Espinosa.
Vamos a ver, pero de verdad, es que lo importante, creo que la noticia, agradezco un programa como el vuestro, para, de verdad, en tercera división y en segunda B, en el fútbol amateur, aunque los equipos seamos profesionales, algunos por presupuesto y por entrenar por la mañana y sueldos importantes, de verdad, es muy difícil salir de estas categorías. Yo represento una institución centenaria, ya lo he dicho, represento a una ciudad, a una provincia.
Sí, pero
que yo bajé a un vestuario a dar ánimos a los jugadores y bueno, y luego comente alguna que otra cosa.
Claro, pero vamos a ver, presidente, que si yo le entiendo, si yo no le estoy diciendo,
no,
si
usted no le, dado, no le he dado ninguna patada a una caja de frutas.
Entonces, ¿de dónde sale eso? ¿Por qué dicen eso?
Pues dígame usted, porque eso es mentira. Yo lo que sí he hecho es a un macuto que había vacío, sí le he dado una patada para decir a chavales, vamos para arriba.
Claro,
vamos,
hombre.
A salir adelante de esto. Pero de
el
verdad,
macuto a lo mejor tenía una manzana de hace tiempo y ya dice la gente que una caja de frutas.
No, discúlpeme, es que el macuto no tiene una manzana, por Dios. Vamos a ser serios, de verdad, que estamos hablando de Real Jaén.
Pero si yo no digo que no, pero que al final usted ha bajado al vestuario, por la mala leche le ha dado una patada a una caja, como una patada a una caja a todo el mundo, usted, pero no, si no le culpo por eso, presidente, perdón, de verdad,
perdón, que de verdad que si yo lo hubiera hecho se lo diría, que yo he hecho otras cosas y las he reconocido, pero es que hoy de verdad, se lo digo de corazón.
Pero si me acaba de decir usted que le ha dado una patada a un macuto.
A un macuto, pero para decir a los chavales, que puede usted preguntar sobre los 30 que estaban allí, estaban los chiquillos llorando, chavales jóvenes. Aunque sean profesionales, con ficha P, ganen un buen sueldo, y hoy muchos de ellos han debutado, y yo, en un vestuario, sea un deporte colectivo masculino o femenino, cuando se quiere enervar a la gente, se quiere ponerla contenta y decir, vamos a tocar las palmas, nos le han contado que les he dicho que toquen las palmas y el himno del Jaén, del Real Jaén, y que digamos a la Jaén. Claro.
Pero
¿eso cómo se hace? Alentando a la gente.
Vale, pero una cosa, ¿Juanma Espinosa era jugador del Jaén hoy?
Pero vamos a ver, de verdad...
No, pregunto, contésteme. ¿Era hoy jugador del Jaén?
Pero de verdad, es que eso no es importante. Es que eso mañana, cuando se llega al despacho y se cursan los papeles, es que esto es un club importante, esto es un club profesional. Vale. Entonces, yo, cuando se cursen los papeles importantes y las cosas como se deben de hacer en un club como el Real Jaén, que tengo el honor de presidir, pues se dará todo a conocer. Y si quieren, me llaman ustedes cuando eso sea oportuno y ya está.
No, si ya me lo ha dicho, presidente, pero si ya se le ha escapado. Ya me ha dicho que no va a seguir siendo jugador de Jaén.
No, perdóneme, que a mí no se me escapan las cosas.
Pero si lo ha dicho usted, que ya no va a seguir siendo jugador.
Pero claro que se lo he dicho antes, ¿y qué?
Pues entonces ya me ha confirmado la noticia.
Pero no porque yo te baje con mala leche, ni le pego una patada a una caja de frutas, ni por nada de eso.
Vale.
¿De acuerdo?
Vale.
Y insisto que gracias por de verdad por llamarnos. Porque...
No, sí, pero y una cosa que le quiero dejar claro, yo no conozco la historia, es decir, o sea, yo no tengo ni idea de lo que ha hecho este futbolista y si merece o no ser despedido. Lo único que constatamos es que no es habitual que un presidente baje al vestuario, se cabree y eche al capitán del equipo. Es simplemente eso.
No, perdón, es que yo no he hecho eso. Es que de verdad, por favor, no distorsionemos la realidad. Porque,
ya, pero como usted no me la cuenta, la tengo que contar como la deduzco, porque usted
pero
no me la cuenta.
Pero con todo mi respeto, yo le estoy contando que he bajado a dar ánimo a unos futbolistas que estaban totalmente hundidos, que creo que un presidente debe de hacer eso. Vale, pero, por favor, ni he bajado, ni con mala leche...
No se preocupe.
No, por favor, sí me preocupo porque, caramba, es que, vamos a ver, yo creo que lo importante no es si había un jugador con todo mi respeto meando, que es que no me he dado cuenta, porque los vestuarios son pequeños en tercera, o había otra serie de cosas, pero lo que sí le garantizo, por favor, que pregunten ustedes a los demás compañeros, ¿de acuerdo? Y creo que en esta categoría, por favor, denme la oportunidad en su micrófono para defender lo que es el fútbol modesto.
Vale, perfecto, pues se la hemos dado, presidente.
Porque, pero por favor, es que, pero no con la caja de fruta, la patada o la mala leche. Es que, mire usted, es que representamos a una ciudad muy grande, a un equipo muy...
Y una ciudad preciosa, pero si no digo que no.
Discúlpeme que acabe. Y esto es que es muy duro, es que es más difícil subir de tercera a segunda B,
sí.
Que de segunda B a segunda A.
Presidente, que...
Entonces, por favor... Que estamos dejando
pero una
vida.
Cosa que es que ya me lo ha dicho 5 veces, presidente, de verdad que sí, que le entiendo y que ya le hemos escuchado, de verdad, y insisto.
Gracias.
Que no
oye, presidente, una cosa, es que ¿cómo es su relación con la afición? Porque me dijeron que el otro día incluso le amenazaron y le llegaron a pegar en un partido o algo así contra
lo perdono porque lo mismo que cuando ganemos.
¿Pero qué le hicieron? ¿Le pegaron en serio?
¿Cómo va a perdonar usted que le peguen?
Mira, mire usted, de verdad, es que lo mismo que digo una cosa, digo la otra, de verdad, os lo garantizo de corazón, no tiene importancia eso, son aficionados, muy buenos.
Pero ¿cómo no va? Vamos a ver, señor presidente, ¿cómo no va a tener importancia que a uno le peguen?
Joder, porque estamos en tercera división, un equipo que tenemos
que... ¿Y qué tiene que ver que están en tercera división? O sea, ¿qué pasa, que a los presidentes de tercera se les puede pegar?
Pero vamos a ver, yo he puesto mi denuncia pertinente, y lo mismo que no he hablado yo de eso cuando me aconteció, y no he salido en ningún medio a decirlo, lo podía haber hecho y podía haber... He puesto mi denuncia en la Guardia Civil, sigue su curso legal. Lo mismo que lo que ha acontecido esta noche, insisto, pues se podrá llegar a su curso legal y este jugador, y que es un trabajador dado de alta en la Seguridad Social, recibirá su oportuna carta y sus cosas con arreglo a ley. Aquí todos nos regimos bajo el principio de legalidad. Somos un club histórico, donde nos jugamos mucho el Consejo de Administración.
Muy bien.
Y bueno, la afición, es lógico que esté disgustada, caramba.
Sí, hombre, sí. Si yo a la gente disgustada la entiendo, pero que me peguen, si puede ser que no. Yo quiero
a ver,
que la gente
caramba,
el disgusto por dentro.
Caramba, ya lo sé. A nadie nos gusta eso en el fútbol, que no. Son cosas que hay que erradicar. Lo único que hay que erradicar comportamientos de futbolistas y comportamientos también pues de directivos, y hay que erradicar muchas cosas en el fútbol modesto. Muchas. Y espero que me den la oportunidad y pueda yo...
Desmentimos tajantemente la caja de fruta. Es lo que desmentimos. No ha habido
Gracias.
Patada a la caja de fruta. Era un macuto.
Ni mala leche.
Y
todo lo contrario.
Un macuto. Patadita de mala leche al macuto. Y lo que sí confirmamos es que ha sido despedido el jugador.
No era de mala leche.
Primero de mala leche y luego para que tocaran palmas.
No, por favor, es que me están ustedes mofándose de mí, me parece
que no, hombre, que
muy
no.
Injusto todo esto. Mire usted, de verdad, que esto es muy simple. Que 30 hombres o 30 mujeres, 30 deportistas en un vestuario llorando, uno tiene que mantener la ilusión. Yo pago puntualmente, los jugadores están al día, está todo correcto. Entonces, caramba, que yo bajé hoy a alentar y a dar ánimo a estos chavales. Sí, yo creo que es mi obligación, como tal.
De verdad que le agradezco mucho que haya estado con nosotros en el tertulión, presidente, y le deseo que enderecen la situación, que el Jaén tiene que estar mucho más arriba de donde está, ¿de acuerdo?
Pues gracias por darnos la oportunidad. Nada. Y espero que me llamen por otro motivo, no por un tema de vestuario que es interno, y de verdad, le abro la puerta de verdad de traer al Jaén, de la ciudad.
Muchas gracias.
Y me pueden llamar a lo largo de la semana cuando todo sea más oficial.
Cuando se esclarezcan los hechos.
Y a ver si conseguimos sacar al Real Jaén de la situación en la que está entre todos. Gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Buenas noches, gracias.
Gracias, hasta luego.
Touchdown Kansas City Chiefs. Touchdown de Michael Harman. El mismo
encanta,
que antes cometió el error,
el
ahora consigue el touchdown.
Es un programa ecléctico.
Así que, Buffalo Bills 9,
de Jaén
Kansas City Chiefs, 7 en cuanto a Harrison Butker, enchufa el strap point.
No quiero
decir es lo que
nada.
Hace ahora mismo. 9-7.
No quiero decir nada, pero este hombre es como Dembélé en el Barça. Él va jugando su partido.
No sé qué...
Bueno, lo que ha quedado claro es que han echado al capitán y mañana le darán los papeles.
Sí. Lo he hecho en el descanso.
Sí.
Y mañana le darán
los
papeles.
Oye, lo de Almería está. Paco está indignado con lo que ha pasado.
¿Qué le pasa a Paco?
Que está indignado con
con el reglamento.
Con el reglamento.
Bueno, es que Paco hasta la de la noche no sabe lo más gordo de ese gol.
¿Qué ha pasado?
No. Tú habla.
No, es el portero de Almería va a sacar desde la línea del área pequeña. Se resbala el pie izquierdo de apoyo y entonces golpea el balón con el pie derecho. Del pie derecho le va al pie izquierdo y sale para allá. Como a veces penaltis que se han fallado, que el de Beckham en el Mundial es el que he recordado. Y entonces al darle dos toques seguidos, según el reglamento ha dicho Pedro Martín, es libre e indirecto dentro del área. Le ha costado un gol a la Almería y a mí, claro, que por un resbalón, sin querer hacer nada malo a nadie, eso termine en un... Es que me parece una salvajada.
Eso le pasó a Terry en una tanda de penaltis de la Champions. Pues,
sí, en Moscú contra el United.
Pues está evidentemente muy, muy reglamentario, porque el espíritu de la regla no es esa. Pero bueno, está bien pitado. Pero el gol es ilegal. El gol del Sabadell.
Porque está dentro del área pequeña cuando golpea, ¿no?
No, porque cuando la barrera es de tres o más jugadores, la barrera del equipo defensor, los jugadores del equipo atacante deben guardar al menos un metro de distancia con respecto a la barrera. Y había dos jugadores que no lo guardaban. Así que, como el árbitro no se ha dado cuenta, se tendría que haber dado cuenta el VAR. Y debería haber anulado el gol.
¡Ostras!
Y escucha, balón a favor de la Almería.
Pues perdona, es un error gravísimo de todos los árbitros.
Es un error de reglamento.
O sea, el que estaba al lado del poste del Sabadell.
Tengo aquí la foto fijada y hay dos jugadores del Sabadell, uno que está en el poste y otro que está casi a la derecha.
O sea, esos tienen que estar a un metro.
Esos tienen que estar a un metro cuando la barrera es de tres o más jugadores.
Muy interesante.
Es una regla.
Esto es acojonante,
relativamente
eso estás diciendo, Fouto. Me parece muy fuerte.
Sí. Pero fíjate,
no se había dado cuenta
casi nadie. O sea, de esta acción, que a ver si el comité técnico de árbitros se da cuenta, porque si se da cuenta pueden meter a los colegiados en la nevera.
Hombre, deberían.
Lo bacano es que sí se había el reglamento para la otra chuminada, porque es que de verdad, que castigar a alguien con eso...
Claro, lo que pasa es que esa regla, digamos que es más antigua y esta es más relativamente nueva, pero sí, la regla número 13.
Pero Foto, un tío que resbala no le puede pedir una falta.
A ver, el espíritu de la norma no es esa.
Pero a ver, resbalan todos y se provocan goles resbalando futbolistas.
Es una regla que ya lo explico antes, ahora se provocan estas cosas porque ha cambiado la regla y ya se puede jugar el balón dentro del área. Antes, como el balón no estaba en juego hasta que no salía del área grande, nunca podía suceder esto.
Hubiera repetido el saque, ¿no?
Claro, se hubiese repetido el saque porque está mal hecho. Entonces, hasta que no sale fuera del área, no estaría el balón en juego y se repetía. Claro. Ya he explicado antes que la solución para este tipo de cosas es, en este caso, que es el único que se puede hacer, es que hasta que no salga balón del área pequeña, que no esté en juego. Por lo menos para evitar este tipo de cosas, porque en las otras acciones de saque, en el córner, en el penalti, en el saque incluso de centro del campo, no puedes evitarlo porque no hay ningún área. Solamente está el área pequeña.
Está bien pensado.
Entonces, por lo menos para que en este caso absurdo, ni siquiera se contemple la opción. Dice, no, es que el espíritu de la regla. Sí, el espíritu de la regla, pero mira, el árbitro lo ha pitado y le han metido un gol.
Oye, dos comunicaciones.
Si queréis ver dos goles curiosos, mirar en el tuit del Atlético Baleares, el que ha metido, y mirar en el partido que ha jugado el Cacereño.
El Cacereño, claro, es lo mismo.
Cero, sí, mirarlo,
Ha habido un saque mal hecho entre dos jugadores, se han confundido, ha llegado un tío y ha metido el gol. Como antes esa jugada no valía, porque había que sacarle la pelota fuera del área grande, pues nunca se podía suceder.
El Cacereño, yo creo que el central que recibe el balón piensa que el...
Que si no la toca él, no la pueden tocar los demás.
Que el rival estaba dentro del área cuando se lo han pasado.
No. Bueno, es que primero... él piensa que hasta que él no toque la pelota, porque yo he visto luego lo que explica el chaval, saca al portero y él piensa que hasta que él no toque la pelota, no puede entrar el otro. Entonces se queda bien el otro.
Queda patidifuso, dice, ¿cómo? Claro. Sí. Este tío que hace quitándome la pelota, porque claro, que te la puede quitar.
Pues era mucho más lógica la regla anterior.
Claro, si es que la gente que ha estado con el reglamento del fútbol durante 150 años parece que son tontos.
No ha jugado
pero
ningún
no,
fútbol.
No son
ver,
tontos.
Sí. Dos comunicaciones antes de cerrar el tertulión. Una con Bilbao. Peña, muy buenas.
Muy buena noche, Juanma, ¿qué tal estás?
Mañana tenemos el Athletic Getafe, pero ¿qué le pasa a Yuri? Pues que se ha quedado fuera de la convocatoria al presentar un síndrome vertiginoso que le ha impedido entrenarse hoy, según asegura el parte médico publicado por el Club Rojiblanco. Estos vértigos pueden ser una nueva secuela de la infección de coronavirus que sufrió en octubre. Y digo
Yuri,
nueva...
perdona, ¿ya sufrió mareos en un partido?
¿En dos?
¿En el descanso o al final? En dos partidos.
Y durante algún partido.
Sí. Os cuento rápidamente. El 9 de octubre dio positivo, 13 días después de cumplir con todo el protocolo y dar negativo, regresó a los entrenamientos y reapareció el 24 de octubre ante Osasuna. A partir de ahí disputó 4 partidos con aparente normalidad, pero sin embargo, ante el Getafe y el Celta, hablamos de finales de noviembre y comienzos de diciembre, apenas pudo completar 45 o 50 minutos y debió ser sustituido por sentirse indispuesto, mareado y sin fuerzas. Se achacó esas molestias a secuelas de la COVID, como reconocieron Gaizka Garitano, el capitán del Athletic Iker Muniain, y unos problemas que parecían haber desaparecido, ya que a partir de ahí jugó también los siguientes 6 partidos antes de lesionarse muscularmente frente al Barcelona y perderse la Supercopa. Reapareció en Ibiza el pasado jueves, disputando los últimos 20 minutos y apuntaba a titular mañana, pero veremos a ver qué recorrido tiene este episodio de vértigos que sufre el lateral guipuzcoano y que parecen estar de nuevo relacionados con secuelas.
Sí, seguro. Juanma, Manolo, tú y yo conocemos a un directivo al que queremos mucho del fútbol español, que pasó el COVID en la primera ola y pasado el verano, o sea, meses después, tiene vértigos. Y se ha hecho análisis de oído y de todo y al final le han dicho, pues esto es la secuela del COVID.
Sí, aquí hablamos de 3 meses después, más de 3 meses, sí.
Esto es, muchas veces la gente joven, la gente sana, entre comillas, se cree absolutamente poderosa ante el coronavirus y lo que no sabe es que efectivamente el bicho te puede dejar secuelas que...
A gente tan joven como ellos.
¿Has visto lo del base israelí de Unicaja?
Tres meses.
Un trombo, que también parece...
En el pulmón, me parece, ¿no?
Sí.
En el pulmón, sí.
También parece una secuela del COVID.
Sí. Gracias, Peña, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Oliva, Sevilla, ¿qué tal?
Hola. Buenas noches, Juanma. ¿Qué tal?
En Nesyri se queda, ¿no?
Sí. Salvo que el West Ham se vuelva loco o cualquier otro equipo.
¿El West Ham le quiere?
Este chico, el West Ham.
Le iría de
todo. El West Ham.
El West Ham, sí. si quieres me pongo a dar ahora clases de inglés a la 1:28. West Ham. sí, el West Ham. Que ha venido con 30 kilos y...
Está gordo, ¿eh?
Sí, 30 kilos ha dicho el Sevilla que no. Y yo creo que ni por 40 ahora mismo. Viendo al chaval, ni por 40. Y no creo que se vaya a volver loco el equipo londinense o cualquier otro equipo pagando mucha más pasta. Además, el Sevilla ya ha hecho hoy un poco de caja, unos 10 kilos con Carlos Fernández, que se ha marchado a la Real Sociedad, y eso le da pie, Juanma, que pueda rematar a lo largo de la semana el asunto del Papu Gómez. Van a intentarlo en esta semana, en estos próximos 6-7 días, antes de que se cierre el mercado. Están negociando con el Atalanta, que sigue pidiendo entre 10 y 12 kilos. El Sevilla no se mueve de 5 o 6 kilos, porque además tiene que hacer frente a los 2-3 años de contrato que está pidiendo el Papu. Y el Papu es un excelente jugador, pero no es un niño. Tiene 33 años, va a cumplir en febrero. Mira, y está pidiendo, lo que resta de temporada y... En principio 3 años, el Sevilla le da
3 años
medio más 2, sí.
Y lo que resta y 3 años.
Eso pues está pidiendo el agente. Pues
le han dicho cómo se vive en Sevilla,
Madre mía.
Y el Sevilla dice
que si él toda la vida le ha tirado piropos al Sevilla, Él le han hecho varias entrevistas hace un par de años. ¿Qué equipo quiere jugar yo en el Sevilla? Pero toda la vida la ha dicho.
¿Sabes quién le entrenó en el Catania al Papu?
¿Quién?
Simeone.
El Cholo.
Simeone, estuvieron juntos.
El futbolista es magnífico. Lo que pasa es que el Sevilla quiere hacerle 2 años y medio de contrato porque la operación, entre unas cosas y otras, con la ficha del Papu también, se va a casi 20 kilos.
Y que además el Sevilla suele fichar joven para luego vender. Y claro, a amortizar después.
Y el Atalanta quiere el 70% de la plusvalía.
Oye, pero este buen futbolista,
Sí, pero bueno.
Igual puede ser una excepción,
Pero 3 años y medio
no tiene recorrido de venta, que es lo que está.
Tres años y medio es
futbolista que nadie discute.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Hasta mañana.
¿Querías decir algo? Dilo, que me siento culpable. No, que no quiero yo. Me acuesto mal, de verdad.
¿Qué vas? No, que quiere hacer la misma operación que hizo con Fernando. Pagar poco de traspaso para luego pagarle mucha ficha al jugador, pero medio año y apurando 2 años. 3 ya es una barbaridad. Hasta aquí,
un abrazo, gracias. Oye, rápido, tenéis que responder muy rápido. Bien, Paco, bien. ¿A quién ves favorito en la Super Bowl?
Sin duda alguna, al que gane ahora, Buffalo Bills, creo que va a dar la sorpresa.
Vale.
Al pobre Brady.
¿Qué explicación tiene que el Madrid haya dado
un touchdown Kansas City Chiefs?
Vale, pero estamos fuera de tiempo.
Me acabo de cargar a Buffalo.
Además, Juan, era la repetición, así que no te preocupes. Es de un partido grabado, así que no.
O sea, has metido la gamba en serio.
He metido la gamba en serio, te lo juro.
Pero tú eres, te lo digo en serio.
Fantástico.
O sea, eres de verdad.
Están aquí los artistas de Movistar poniendo imágenes repetidas.
Pero
y qué artistas.
Pero encima eres despectivo.
Gol de la Almería, Juanma.
En
Movistar
estás sancionado. Angelito, tío, eres sancionado. Yo flipo, Angelito.
Gol del Rayo.
Bueno, no da tiempo a preguntas.
¿Qué explicación tiene?
Lama, ¿qué explicación tiene que el Madrid haya dado una imagen tan distinta el miércoles y el sábado?
Pues que el miércoles jugaron unos que habitualmente no están acostumbrados a competir.
Rico, De Jong ha hecho asistencia y gol. ¿Debe jugar más arriba de lo que suele hacerlo?
Debe jugar donde está jugando ahora.
Guas, David Betoni, ¿ha nacido?
De pie.
Emilio, ¿quién es tu personaje favorito de la Isla de las Tentaciones?
Bueno, no veo nada, de verdad.
Paloma.
No sé, uno que sea divertido.
Y Piqué, que hay uno muy parecido.
¿Sí o no? Ah, ha felicitado a Brady. Piqué, ya lo he visto.
¿Eh? Palomar, ¿eres de los que piensa que esta copa mola o que se la han cargado dejando al Madrid fuera tan pronto?
Mola mucho.
Antoñito, aparte del Atleti, ¿de qué otros equipos no te parecen favoritos para ganar la Liga?
El Tampa Bay, el de la Super Bowl.
Cañete, soy Cristian, tengo 13 años, enhorabuena por tus vídeos, eres mi youtuber favorito. ¿Para cuándo tu mudanza a Andorra?
En breve.
Albelda, tú que sabes de estas cosas, en Copa el sorteo ha decidido un Sevilla-Valencia, ¿es justo?
Sí, es justo.
Vale, oye, gracias.
Claro que va a hacer.
De verdad, muy bien, muy bien.
Es magnífico.
Sois muy buenos con tertulios, ¿eh?
Los somos pequeños bien. Buflones, ¿eh?
No, y te digo una cosa.
Oye, el 2021 no empezó muy bien, pero sigue muy bien, ¿eh?
Se os va entendiendo muy bien. Sí, no os estáis...
Sí. Bastante bien, ¿eh?
Estamos madurando, sí.
Estáis poco a poco haciéndolo mejor. Así que os lo agradezco de verdad,
por cierto, que no hemos hablado de Pamplona, ¿eh? Por cierto. Hoy, que atraco le ven a los Osasuna. Sí.
Vale.
Adiós.
Adiós. Hasta luego, señores.
Adiós.
Hasta luego. Que hasta aquí el tiempo de juego, el tertulión. Mañana nos encontramos. ¿Qué?
Touchdown Arjona.
Llega Arjona. Mañana nos encontramos en el partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.